El pasado 25 de enero, policías investigadores, en compañía del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Homicidios Intencionales, acudieron a un domicilio en la colonia Postes Cuates de Guadalajara para ejecutar un mandamiento legal. Cuando llegaron al sitio, los elementos de la Fiscalía del Estado fueron recibidos a tiros y lamentablemente uno de estos tiros dio en la cabeza del comandante Piñón Méndez. Mi compañero José Luis Escamilla conversó con sus familiares porque el comandante, al morir, donó órganos y salvó vidas. Esta es la historia.
Saludo con mucho gusto al auditorio de Radio Metrópoli de Notisistema. Esta entrevista que con mucho gusto les presento, esperando que se encuentren bien. Y esto de que se las presento con mucho gusto es un decir, porque la realidad es que es de esas entrevistas que a uno no le gusta hacer, de las entrevistas duras que habitualmente pues uno evita, porque son temas difíciles, son temas delicados, pero que en esta ocasión usted habrá de entender que resulta importante que la sociedad conozca sobre el tema que vamos a platicar el día de hoy, porque implica mucho el trabajo que hacen los servidores públicos y que a veces no es reconocido o no es dimensionado por las implicaciones del caso, ¿no? ¿Cuántas veces se ha satanizado la labor de los policías, del que usted quiera, entiéndase del nivel municipal, estatal, federal, o en este caso, como hablaremos de un elemento de la Fiscalía de Jalisco, un elemento de la Policía de Investigación del Área de Homicidios de la Fiscalía, el comandante Marco Antonio Piñón Méndez? Seguramente usted escuchó las noticias que dábamos a conocer en Radio Metrópoli Notisistema sobre lo ocurrido el pasado 25 de enero en la calle Cerro Azul de la colonia Postes Cuates, donde este elemento de la Fiscalía y sus compañeros fueron atacados a tiros por un hombre que se atrincheró en un domicilio y desde donde estuvo disparando contra los elementos de la Fiscalía. En estos hechos resultó lesionado de gravedad el comandante Marco Antonio Piñón, quien estuvo siendo atendido durante varias horas hasta que desafortunadamente pierde la vida. El tema va más allá de solamente declarar su muerte. El comandante Piñón, su familia, aceptan que su cuerpo sea donado, sus órganos sean donados para salvar las vidas de otras personas, que sus córneas, sus huesos, su hígado, sus pulmones pudieran ayudar a otras personas a mejorar su calidad de vida. Así pues, hasta el último momento de su existencia, Marco Antonio decidió ayudar a otras personas. Y para hablar justamente sobre este tema, de verdad les agradezco muchísimo a los señores Raquel Méndez, Alfredo Piñón y a Sagrario. Ellos son la mamá, el papá y la hermana del comandante Piñón Méndez. Ellos me reciben aquí en su domicilio y se los agradezco muchísimo porque de entrada sé que es un tema difícil para abordar y que, bueno, finalmente están abriéndome las puertas y a todo el auditorio de Radio Metrópoli están abriendo las puertas de su casa para poder conocer un poco más, no del policía, sino de la persona que hace unos días despidieron sus compañeros allá en la Fiscalía de Jalisco. Señora Raquel Méndez, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por recibirme.
Pues podemos decir que estamos muy bien porque este día Dios nos lo permitió que amaneciéramos. Creo que pues estamos tristes, muy doloridos, nos duele mucho nuestro corazón, pero estamos bien, bendito sea Dios, aquí estamos.
Una de las preguntas que de repente uno no sabe cómo hacer, señora Raquel, es cómo está, cómo se puede estar después de que una madre pues tiene que despedir a su hijo en esas circunstancias de violencia.
Pues como madre, pues estamos muy tristes. Se fue algo de nuestro corazón, se lo llevó. Pero tenemos que estar muy orgullosos porque él perdió su vida en algo que él quería. Era su pasión.
Platíqueme, por favor, Marco, ¿era su hijo más grande, el del
era
medio?
Era mayor, era mi hijo mayor, el más grande. Y él desde niño siempre quiso estar ahí, trabajar en eso. Entonces, pues nosotros también estamos contentos porque él terminó su vida y la entregó en lo que algo era una pasión para él. Entonces nosotros debemos de respetar eso.
¿Cuándo se acuerda usted que fue la primera vez que ¿cómo le decía a Marco para empezar? ¿Cómo se refería él?
¿A mí?
No, ¿a usted a él cómo le decía?
Yo siempre le dije padre, desde chiquito.
¿Por qué?
Siempre pues era un regalo de Dios. Yo no podía tener hijos. Se me venían, todos los perdí, los mayores. Y él fue el único, bueno, se me lograron tres, pero él fue el primero.
Después de varios abortos o intentos.
Varios intentos, como siete. Entonces él fue Fue un regalo de Dios.
¿Cuándo recuerda usted que fue la primera vez que Marco le platicó que quería ser policía?
Hoy, desde niño, él siempre quería ser policía federal. Desde que yo me acuerdo, desde que, pues, que tendría unos 7 años, cuando ya contestaba el teléfono, le hablaban sus tías, su tío, su hermano, pues eso, yo no tengo hermanos, yo soy única. Y le hablaban sus hermanos de alrededor, hablaban, a ver cómo estábamos. Y luego decía, sí, estamos muy bien. Contesta el policía federal, ¿qué se les ofrece? Siempre traía esa idea.
Y cuando usted lo escucha por primera vez, ¿qué le pasa por la cabeza?
No, yo le decía, ay, no le hagan caso a mi zafado, que tengo aquí mi loquillo. Y luego decía, ¿pero de dónde se saca tantas ideas? No sé, pero mi hijo es policía. Siempre decía, policía federal. Y luego ya después, que pues ya salió, ya que tenía su edad, ya que terminó su prepa, la terminó como le faltaban días para sus 18 años, cuando terminó su prepa. Y yo pues le dije, como la hizo en un particular, no salió en listas. Entonces, cuando terminó de ahí la prepa, le dije, hijo, ahora sí, vamos viendo qué es tu carrera. Bueno, ya murió esa persona. Me dijo, que agarre lo que quiera estudiar. Nosotros lo vamos a ayudar. Bueno, voy a hacer licenciatura porque quiero ser policía, mamá. Voy a entrar. Y la licenciatura es muy indispensable en derecho. Y eso fue su carrera. Desde ahí ya empezó.
¿Estudió el derecho entonces?
Es derecho, abogado. Porque él quería entrar a la fiscalía.
¿Cuánto tiempo tenía él ya en la fiscalía?
Yo entró en el 2010, 14, y había cumplido 13 años. ¿No?
14.
Sí, porque se extravieron sus papeles. Los fue a hacer la solicitud y nunca vinieron. Bueno, duraron como unos años perdidos hasta que nos volvimos a acordar. Le dije, oye, se les salió un trabajo, pues vamos. Pero quería la cédula. O estaba ya metida.
¿En algún momento usted se acostumbró a esta idea de que él fuera policía? Porque va, se lo dice cuando era un chavito. Y llega, y a los 40 y tantos años, tenía 45, entiendo.
45.
¿Usted llegó a acostumbrarse? Porque pues desde mucho tiempo antes le estaba diciendo que quería ser policía.
Yo siempre le dije a mi hijo, yo respeto lo que tú quieras. Mira, padre, lo que tú decidas, estamos tu padre y yo de acuerdo. Y por la chiquilla, pues somos los que estamos siempre. Tenemos otro hijo que anda en Estados Unidos y ella le dice, ay, mamá, tú déjalo que haga lo que quiera, nos has dejado hacer lo que nosotros querramos. Bueno, está bueno, hijo. Tú lo que querías era que estudiáramos, ya estudiamos, ya cumplimos contigo, porque yo siempre quería pues su carrerilla, algo, ya que nosotros no estudiamos, pues ellos, y pues anduvieron batallándole pues también, ¿verdad?, en que vamos a estudiar otra cosa, ándale pues. Todo eso nosotros anduvimos con ellos. Entonces estábamos de acuerdo en todo. Él quiso, adelante. Hijo, está bien peligroso. Sí, mamá. Mi hijo se iba, pues ahí le dábamos la bendición porque anduvo, primero rodó. Mi hijo anduvo volando de un lado a otro. Trabajos, pero bien difíciles. A como ahí en Chapala. De ahí lo mandaron a donde han matado esos ahí para la sierra. ¿Cómo se llama? Mazamitla. También allá lo mandaron y era muy difícil, muy pesado. Yo le decía a tu familia, hijo, a tu familia. Cuando estuve en Chapala, todos los fines de semana se iba mi nuera con sus niñas. Lo siguieron, pues. Ellas siempre lo siguieron.
A pesar de los riesgos, de la distancia familiar, siempre estuvo él fiel a su trabajo y a la familia.
A su familia, exactamente. Él echaba muchas ganas y él tenía mucho. Él siempre lo hizo con mucho. Decía, mi hijo no era de los que decían, ahora no voy, estoy cansado. Porque yo siempre le decía, hijo, ahora si no puedes ir, pues no vayas, tú puedes ya descansar. No, mamá, algo llegue a pasar o qué sé yo, yo soy el responsable. Tengo muchos compañeros que, exactamente, entonces yo tengo que ir. ¿Cómo los voy a mandar a la guerra sin fusil, mamá? No, mamá, yo me voy y me voy. A veces, pues una media hora nos visitaba. Siempre pasa. El martes nos vio el 24.
Un día antes de lo que ocurrió, los vino a ver.
Sí, vino a visitarnos. Y luego es que estábamos con el pendiente que mi marido, era su cumpleaños el viernes 20, y no le dijimos que nos íbamos a ir a comer, y me dijo, no voy a poder, mami, tengo mucho trabajo. Bueno, estamos de acuerdo, padre, no hay problema. Y entonces, el viernes, nomás nos habló y vino. Por eso estaba pendiente, y llegó el martes, porque pues el lunes nos fuimos con el doctor, y los dos días, lunes y martes, estuvimos con el médico, y él llegó como a las 4. Vino a comer con nosotros el martes.
Don Alfredo, cuando hablamos, quienes tenemos un hijo que primogénito es un varón, tiene como un sentido especial, ¿no?, para nosotros como papás. ¿Qué representaba para usted, Marco, como el primer hijo después de muchos intentos, el mayor, varón? ¿Qué representaba para usted, Marco?
Pues yo siempre le dije que era mi rey hermoso, precioso, porque pues, lo esperamos muchos años y Dios nos lo regaló. Y eso es con mucho cariño. Nos queríamos muchísimo, mi viejo y yo, nos amábamos.
¿Con qué se queda usted de su hijo luego de haber visto todas estas muestras de afecto que le rindieron sus compañeros? ¿Con qué se queda usted? ¿Cómo se siente usted?
Pues se siente mucho orgullo de ver cómo tanto compañero lo quiso, que se dio a querer con todos. Y es mucho orgullo ver cuánta gente lo despidió.
Cuando él le dijo que quería ser policía a los 10, 14 años, ¿qué le pasó por la cabeza?
No, pues dolió hasta la panza, porque pues ya sabemos que es mucho peligro. Y pues yo sí le dije que pensara en otra cosa. Yo sí quise que se fuera por otro camino, pero él siempre, como dice mi esposa, siempre decía que él era policía federal y que él quería ser policía federal. Entonces, pues ya nos tocó nomás que doblar las manos y que él eligiera.
De repente hay familias, don Alfredo, que a lo mejor los papás son maestros y los hijos son maestros, o los abuelos son abarroteros y resulta que la familia le sigue. ¿En este caso hay alguien más que sea policía o donde Marcos hubiera visto inspirado?
No, él fue el primero, pero la familia, los primos lo siguieron.
¿Lo vieron a él y...?
Sí, también son policías, también hay policía.
Ahora, pues se queda con sus nietas, ¿no? Platíqueme de la familia de Marco, por favor.
Una chulada de mis nietas, preciosas. Su esposa, maravillosa. Una buena esposa.
Se quedan ahora, ya son parte de ustedes. Vamos, no está Marco, le toca abrigarlas, arroparlas.
Sí, es lo que se pueda. Nosotros estamos aquí para abrazarlas, apapacharlas y pues a ver qué se puede hacer por ellas, porque las queremos muchísimo.
Sagrario, eres una de las, la única hermana, ¿no?, que tenía Marco Antonio. Tu otro hermano, me dices, está en Chicago. Eres más chica que él. ¿Con qué te quedas tú de tu hermano? ¿Qué ejemplo te deja él pensando en que toda su vida profesional la dedicó a ayudar a los demás? ¿Con qué sabor de boca te deja esto?
Bueno, yo soy la hermana menor de Marco. Y como lo mencionaba, soy la única mujer. Mi hermano, desde que yo recuerdo, ha sido bien luchón, era bien luchón. Empezó desde abajo y terminó como los grandes, o sea, me deja el mejor ejemplo que pueda tener una hermana de alguien mayor, de que hay que luchar por los sueños, de que hay que alcanzar todo lo que uno se proponga. Quedó pendiente que tengo que titularme, porque él me dijo que lo iba a lograr. Me falta el título. Estudié mi licenciatura, pero me falta el título. Y justo en estos días pasados hablamos de eso y me dijo que tenía que hacerlo, que tengo que alcanzar todo lo que tengo pensado también para mí. Y es un gran ejemplo a seguir en cuanto a superación personal.
Señora, hay un tema que en particular, que es una de las motivaciones de esta entrevista, que nuevamente le agradezco mucho que me haya concedido, es el tema de la donación de órganos a la que decidió someterse Marco Antonio. Y aquí le preguntaría, ¿es un tema que ya lo habían platicado? ¿Lo decidió él en algún momento, la familia? ¿Cómo es que se decide esta situación? Y le pregunto esto porque en la mayoría de los casos pues no estamos preparados para atender este tema que habla de un gran sentido de la humanidad, ¿no? ¿De qué manera es que definen que el cuerpo del comandante Marco Antonio fuera utilizado como para la donación de órganos?
Fue muy rápido, fue de momento, nunca se planeó, ni lo habíamos comentado nunca. Entonces en ese momento salió el doctor y dice, tiene su muerte cerebral, ya, está conectado y está vivo, pero si se desconecta en ese momento ya, él está muerto, su mente. Entonces mi nuera voltea y nos dice, ¿qué decide usted o qué piensa de lo que está diciendo el doctor? Yo nada, hija, yo no pienso nada. Dice, pues es que quieren dos cosas y lo tenemos que decidir ya. No, yo no, ni mi marido. Nosotros no decidimos nada, la que manda a hacer es tú. Ah, no, pero es que es muy pesado para mí solita. Yo sé, porque yo soy muy egoísta. Yo no quiero participar en ese dolor tan grande de desconectarlo, ni yo tampoco. Entonces que no lo dejen, sí, que no lo dejen. Pero luego voltea y me dice, ¿segura que se quede en la máquina? No, hija, lo que tú decidas. Te digo que yo ya últimamente ya no estoy pensando bien. Tengo unas horas que yo ya no sé nada. Entonces ya nos dijo, ahorita no voy a platicar. Pues mi nuera también le dolió mucho y de momento dice, usted no quiero que me platique nada, ni me pregunte nada, ni plática. Yo no, contestó agresiva. Estábamos todos tensos.
Tensos, sí, por el momento.
Que al momento le dijo, no queremos plática de ningún tamaño. Muy dolida. Al momentito que duraría como media hora y voltea y se nos quedó viendo mi nuera, qué decidir, lo que sea. Yo respetamos lo que diga ella. Lo que ella diga es lo que tiene valor. Y ya, dijo, dice, pero para mí es muy pesado. No le hacía. Se fue, no sé. Estuvo platicando no sé con quién. Yo, sí, pues yo le dije que tiene una muchacha grande de 21 años. Le digo, ¿tienes tu muchacha grande con ella? Platica. Y lo que ella decida, nosotros respetamos, aunque nos duela. Al momentito me dijo, señora, se va todo. Ah, está bien, hija, está bien, no estamos conscientes de eso, pero hay que decidir.
¿Conocen ustedes qué es lo que fue viable para donar? ¿En qué
les...? Todo estaba completo. A nosotros nos dijo el doctor, sacó el papel y dijo, está enterito y completito todo.
¿Les dijeron sagrario qué es lo que se utilizó para otras personas?
Nos dijeron que había sido el hígado, los riñones y las córneas.
¿Eso se donó a otras personas?
Correcto, así es. De hecho, ya hay personas que se pusieron en contacto con nosotros para agradecernos de que ya habían recibido el hígado de mi hermano.
¿Podemos decir de alguna manera, señora Raquel, que su hijo vive en otras personas en este momento?
Sí, estamos, pues es lo que nos consuela, que mi hijo sigue viviendo en otras personas, pero ahí está mi hijo. Él era lo que quería. Sigue. En joda, para un lado y para otro. Sigue viviendo.
Don Alfredo, ¿qué le dice a las personas que están en este momento escuchando en esto y que su hijo, su hija, le dice, pues yo quiero ser policía? Usted ya vivió esto, desafortunadamente con un desenlace que nadie hubiéramos querido, pero fueron muchos años de que seguramente usted vio la satisfacción de Marco Antonio trabajando. ¿Qué le dice a aquellos padres de familia que acaban de recibir o que están por recibir pues la noticia de que su hijo o hija tienen esta vocación?
Es algo muy difícil, pero tienen que dejarlo que sus hijos decidan. Es como una carrera. Entonces, si ellos quieren eso, porque viven muy felices haciendo lo que ellos quieren hacer. Entonces, mi hijo, toda su vida, trató de que los jaliscienses vivieran mejores, seguros. A raíz, no le hace que arriesgara su vida. Y el orgullo que tengo, pues, es que lo logró y aún de muerto todavía sigue dando vida.
Y bueno, estamos a una semana de lo ocurrido con tu hermano sagrario. En este momento, ¿hay alguna petición, algún reproche, algo para las autoridades, para la fiscalía, alguna petición? Tu hermano tenía 3 hijas, entiendo que una de ellas todavía es pequeña y requiere el acompañamiento, requiere el apoyo de las autoridades.
Bueno, lo que me queda decir es que sí pedimos a las autoridades, a la fiscalía, que no deje solas a mis sobrinas y a mi cuñada, porque realmente yo ya lo hablé con alguno de la fiscalía y se lo hice saber, que a mi cuñada la trajeron vuelta y vuelta, la trajeron como más aturdida de lo que ella ya estaba, no ayudaron a respetar como su duelo, no hubo tiempo de, porque no sintió como ese apoyo que se debería de haber sentido en el momento, ya que la tenían que traer para arriba y para abajo con papeles que yo sentía que como fiscalía, o uno siente que como es el gobierno, iban a poder hacer las cosas ellos, y no fue así, o sea, la trajeron a ella, y pues fue como muy abrumador, fue muy difícil la verdad que no sintiéramos como ese apoyo de las autoridades. Lo que sí resalté, y la verdad hicieron bien, fue que hubo trabajo social y psicología de acompañamiento. Hicieron un excelente trabajo. Son las únicas personas que estuvieron en apoyo con nosotros. Las 24 horas, desde el día miércoles que sucedió esto, estuvieron ahí presentes y no nos dejaron solas. A mi cuñada no le tocó recibir ese apoyo porque no hubo tiempo porque no la dejaron ni un segundo en paz, porque la trajeron vuelta loca. La verdad es que no sintió ese apoyo que creímos que tenía que tener ella. Entonces, por eso es como la molestia hacia la fiscalía de que cómo es posible que no se hizo lo más humano para que ella no estuviera como en esta situación y pudiera estar tranquila. No la dejaron estar tranquila.
Sagrario, ya estamos más allá de condolencias y de obituarios y de homenajes. Ahorita una de tus sobrinas particularmente necesita, ella quiere estudiar medicina, ella necesita que la sigan apoyando.
Mi sobrina va a entrar a la universidad pronto y mi hermano, de hecho, tenía esa preocupación de que pues iba a hacer todo lo posible porque ella lograra su sueño y pudiera estudiar. Entonces, también creo yo se lo alcancé a comentar al fiscal y me gustaría que realmente, o sea, no sea de dientes para afuera, sino que realmente recibieran el apoyo para que mis niñas sigan estudiando, porque son unas niñas muy estudiosas, son muy dedicadas. No son niñas que hablan por decir que quieran estudiar o como otras personas que no aprovechan. Estas niñas realmente son especiales. Son tan inteligentes y tan dedicadas a lo suyo. Mi cuñada ha sido una persona ejemplar en cuanto a ser madre, inculcarle los estudios. Realmente te siento una admiración profunda por ella y yo siempre se lo recalqué a mi hermano. Le dije, la verdad, te sacaste la lotería con esa esposa que tienes porque sacó a tus hijas adelante y, híjole, de una manera increíble, de verdad. Esas niñas, mis respetos, son algo especial. Entonces me gustaría que sí las apoyaran para que ellas siguieran logrando sus sueños y alcanzando todo lo que ellas se propongan, porque realmente lo han luchado y me gustaría que sí lo lograran con el apoyo de todos, pues.
Bien, pues no me queda más que agradecerles, señora Raquel Méndez, don Alfredo Piñón y a Sagrario Piñón, haberme recibido a mí aquí en su casa. Reiterarles el reconocimiento por la labor que hacía Marco Antonio durante su carrera como policía, y también incluso lo que hizo, pues justamente al terminar su vida, dándole vida a otras personas gracias a la donación de órganos a la que aceptó someterse. Reciban de parte seguramente del auditorio de Radio Metrópoli nuestras condolencias, y pues continuamos justamente dando el seguimiento para que la fiscalía, el gobierno del estado, haga lo propio y no deje solas a las hijas del comandante Marco Antonio Piñón Méndez. Gracias y continuamos aquí en Radio Metrópoli.